Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan los licenciados en nutrición, Gustavo Mangual y Paola María Ortiz. Bienvenidos.
Saludos.
Saludos.
¿De dónde provienen ustedes?
Bueno, yo vengo de Trujillo Alto.
Ajá.
Caigo aquí luego de haber pasado mi reválida y veo la oportunidad y rápido que sucedió esto, envié el resumen y aquí estamos, con el favor de Dios llegamos aquí.
¿Qué edad tiene Gustavo?
Yo tengo 28 años.
Okay. ¿Cuál fue la motivación para especializarte y prepararte académicamente en este renglón de la salud?
Pues yo me encontraba perdido en lo que yo iba a estudiar, para allá en grado 11 todavía. Y yo había ya enfrentado problemas de obesidad a lo largo de mi vida, desde la escuela elemental, que esto fue uno de los puntitos que me motivó. Y el otro fue que mi madre comenzó a atenderse con una nutricionista. Entonces vi todos los cambios en ella. Básicamente me devolvió una madre saludable y yo dije que yo socialmente establecí por el compromiso de devolver ese mismo favor que hicieron conmigo.
Excelente. ¿Cuál es el segundo apellido para saber de su mamá?
Olmeda.
Olmeda. Muy bien. Y entonces, en el caso de Paola María, ¿de dónde viene?
Yo vengo de Sidra. Se me dio la oportunidad de trabajar aquí en el Hospital San Lucas hace aproximadamente un año y como 3 meses. ¿Verdad? Tomé la decisión porque quería darme la oportunidad de entonces especializarme en algo que no es tan común, que es un nutricionista que trabaja y maneja lo que es la clínica de bariatría. Y entonces ya llevamos un año aproximadamente y 3 meses especializándonos en esto.
¿Qué edad tiene? Paola.
Yo tengo 28.
También 28. Tiene 28 años. Sí. Hoy nos van a hablar sobre unos tips, unos consejos para mantener un peso saludable. Y en este tiempo que se está, todo cambió después de la pandemia del COVID-19, personas que nunca habían tenido problemas con lo que es sobrepeso, ganaron sus libras. En un principio parecía chiste, luego entonces se convirtió en una preocupación seria. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la realidad con los problemas de sobrepeso, de obesidad. Vamos a definir primero lo que es sobrepeso, lo que es obesidad, cuál es la diferencia, y cuál es el problema real que estamos enfrentando con eso.
Pues el sobrepeso es cuando tenemos un peso por encima de lo que sería un peso saludable. Nosotros usualmente nos dejamos llevar por unas tablas de índice de masa corporal, o como dicen en inglés, Body Mass Index, que va a una relación de lo que es la estatura con las libras. Así que un sobrepeso se puede, ¿verdad?, diagnosticar cuando el índice de masa corporal es mayor de 25, pero menor de 29. Y a diferencia entonces de lo que sería la obesidad, es cuando ese índice de masa corporal pues da más de 30. Existen también tipos de obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, siendo la última, ¿verdad?, la obesidad mórbida. Nosotros, ¿verdad?, los nutricionistas siempre promovemos lo que es un estilo de vida saludable. Muchas personas piensan que solamente hacemos dieta, pero también buscamos la manera de que, pues, incorporen lo que es la alimentación y la actividad física como parte de su estilo de vida.
Ok, y la obesidad nos hace propensos a desarrollo de una serie de enfermedades. Para estar, ¿verdad?, claros a lo que nos exponemos cuando tenemos un peso mayor al que debemos tener, a qué tipo de enfermedades, a qué tipo de diagnóstico nos enfrentamos?
Pues la obesidad está evidenciado que, o sea, causa múltiples comorbilidades y múltiples enfermedades, entre las más comunes lo que viene siendo alta presión, padecimientos cardíacos, lo que viene siendo la diabetes, ¿sabes? Son de los problemas más comunes. Pero en realidad, ¿sabes? Estamos hablando de que tiene un efecto contraproducente en todas las demás condiciones, hasta lo que viene siendo el asma, lo que viene siendo la apnea del sueño. O sea, está causando múltiples problemas que están naciendo a raíz de lo que viene siendo sobrepeso y obesidad. De hecho, la mayoría de los estudios que salen hoy en día evalúan cómo el sobrepeso está afectando cada una de todas estas diagnósticos que usualmente no se tomaba en consideración el que fuese el sobrepeso o la obesidad lo que estuviese causando el mismo.
O sea que es una situación bien seria y también pues para personas que ya tienen un tipo de diagnóstico limita el éxito del tratamiento, ¿verdad?
Sí. Ahí como tal, ¿sabes? Estamos viendo muchos pacientes que aquí por lo menos en la clínica ven muchos pacientes de artritis reumatoidea, que ellos vienen con la esperanza de que los ayude en cuestión a eso, porque el sobrepeso, pues obviamente carga las articulaciones y llegan con dolores extremos, que usualmente cuando se reduce el peso no se va el dolor, pero sí se reduce muchísimo.
Ok, entonces, ¿cuáles serían, verdad? Hay otras situaciones también que se dan en cuanto a la lucha contra el peso y hay que recordar que no se trata de mantener unos estereotipos en la sociedad. Cada quien es como es, cada ser humano es distinto, cada ser humano es hermoso, tiene sus virtudes, sus dones, sus talentos, sus cualidades. Y entonces, pues con esto queremos dejar establecido que es una lucha constante que lamentablemente se ha extrapolado a todas las facetas en que nos desenvolvemos. Más allá de, sí, y está bien verse bien, está bien que una persona pues tenga como meta bajar de peso pues para mejorar su autoestima, para verse de la manera en que quiere. Pero entonces, como mencionaron, hay otra serie de situaciones que nos exponen al desarrollo de enfermedades, muchas veces en edades tempranas. Vemos jóvenes, vemos niños con enfermedades de viejo, niños con el colesterol alto, niños con la presión arterial alta, niños que desarrollan diabetes tipo 2, o sea, que están relacionados directamente con el peso. En esa lucha han ocurrido una diversidad de situaciones y gente que se aprovecha de esta debilidad y han creado un mercado paralelo. ¿Cómo ustedes se enfrentan como nutricionistas a este hecho en que se han desarrollado una serie de productos y una serie de campañas donde le dicen a la gente, ah, olvídate de dietas, tú vas a rebajar con esta pastilla? No hagas ejercicio, tú puedes seguir comiendo y haciendo lo que estás haciendo, porque yo tengo la solución mágica. Hay dietas mágicas, hay soluciones mágicas, hay un producto estrella que de verdad funcione.
Pues realmente es una lucha que tenemos todos los nutricionistas y dietistas que somos licenciados, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, sino también en otras partes del mundo. Yo siempre le explico a la población que nosotros no llegamos a obesidad ni a sobrepeso de un día para otro, pues tampoco podemos pretender bajar ese exceso de libras de un día para otro. Así que básicamente nosotros buscamos que pierdan peso, pero que sea peso de calidad. No existe pastilla mágica, no existe dieta mágica, que muchas veces las personas la utilizan por desespero, no la utilizan porque piensen que está bien o está mal. Casi siempre el ser humano se quiere ir por lo más fácil, lo más rápido. Así que cuando les explico esto a mis pacientes, por lo menos, los hago entender un poco que, por ejemplo, si tu exceso en peso son 100 libras, pues esas 100 libras probablemente tú no las subiste en un año, probablemente te tomó 2, 3 años en subir ese exceso de peso. Pues tampoco podemos pretender bajarlo. Así que vamos a ir trabajando con calidad de libras que podemos ir perdiendo y que podamos mantener, porque entonces ahí viene lo que le llamamos un efecto rebote, ¿verdad? Que es que bajamos el peso, dejamos de hacer la dieta mágica o tomar la pastilla mágica y comenzamos a subir, y subimos inclusive más de lo que comenzamos antes de empezar esa dieta. Así que cuando, ¿verdad?, usted, ¿verdad?, la población tenga un problema con el exceso de peso, la alternativa es visitar un nutricionista dietista, licenciado. Hay muchas personas que están utilizando certificaciones de nutrición para proveer dietas y es completamente erróneo, ¿verdad?, confiar en ese tipo de personas porque no tienen la preparación ni la, ¿verdad?, la licencia para poder trabajar con lo que son los planes de alimentación. Adicional a eso, no están teniendo en consideración las enfermedades que antes habíamos mencionado, ¿verdad? Un nutricionista dietista, pues además de darle un plan de alimentación, pues va a ser individualizado, ¿verdad? Tenemos en consideración su historial médico, sus medicamentos, todo lo que tenga que ver con, ¿verdad?, herencia, genética, etcétera, para poder diseñar un plan de alimentación, ¿verdad?, especializado para cumplir metas que sean reales, ¿verdad? A mí me gusta trabajar con metas a corto y largo plazo, que es algo que es bien importante para todo paciente, ¿verdad? No pretender hacer los cambios de un día para otro y que los resultados sean mágicos, sino que vamos a ir viendo ese cambio de poco en poco, vamos a ver un progreso. Adicional a eso también, evaluamos lo que es la composición corporal, ¿verdad? Lo que es la masa muscular, el porciento de grasa, nuestra grasa visceral. No todos los resultados los vemos en peso. Así que, por eso y muchas razones más, es importante entonces que visitemos un nutricionista dietista licenciado para que entonces pueda, ¿verdad?, saber acerca de todo lo que estoy mencionando.
Algo que yo podría añadir ahí es que nosotros nos enfrentamos mucho a la dieta del vecino, a la dieta que hizo ya mi compañera, o la dieta que me siguen dando de mano en mano, que cada cual siga ajustando. Y para mí se vuelve como que un camino con múltiples opciones. Cuando la realidad del caso es que si uno se le daña el carro que uno visita, el mecánico, si uno tiene algún padecimiento o está enfermo, pues uno va al hospital. So, si se enfrentaría algo en cuestión al peso, o un estilo de vida saludable en cuestión de alimentación, deberíamos ir directo donde el nutricionista. Y muchas de las veces, la mayoría de las veces, no sucede esto.
Lamentablemente. Entonces, las personas también, muchos se quejan, se sienten mal, porque incluso cuando se va a realizar alguna cirugía, le dicen a la persona que tienen que bajar de peso. Pues porque los riesgos son mayores. Así que el sobrepeso es algo que nos afecta en prácticamente casi todos los planos. Hay que recordar también, y yo antes de entrar a estos tips, que hay personas que nunca van a ser flacas porque, y ese concepto de flaco es relativo. Todo depende también. Eso ustedes lo saben porque ustedes, sí, como ya dijo, miden el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Pero hay personas que por su constitución física, por herencia, se ven gorditos, se ven llenitos.
Sí, hay constituciones que son más anchas que otras. Es, para mí el peso como tal no puede ser la única representación. Aquí, por ejemplo, hay muchas tablas que son la preocupación de muchos pacientes y clientes como tal. Ellos vienen aquí y me dicen como que mi peso por tabla es tal. Y yo me quedo, ¿alguna vez tú has pesado eso? Y me dicen, desde high school, desde escuela elemental, yo no peso eso. Muchas de estas tablas no están actualizadas y están en acceso de todo el mundo. Y a veces pues no tenemos metas claras, que otra cosa con la que podemos trabajar es con este tipo de metas. Porque sean metas que sí podamos llegar y metas que sean saludables a las cuales podemos llegar. Porque a veces tenemos, como que visualizamos el peso de una forma y lo visualizamos como un número, y ese número puede ser que no sea saludable.
Claro, y entonces hay que recordar también que somos, especialmente las mujeres caribeñas, latinas, puertorriqueñas,
Sí.
no podemos utilizar una tabla de peso de un, del mercado o de los anglosajones, por ejemplo, porque no es lo mismo ni se escribe igual y menos europeos, que allá
Sí.
tienden, ¿verdad?, a tener una figura mucho más estilizada. O sea que todo depende también de la raza.
Claro.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros logramos bajar de peso? Y una de las preguntas más difíciles es cómo mantenerlo. ¿Se puede mantener un peso ideal?
Sí, por eso a mí me gusta más hablar de lo que es un estilo de vida saludable. Si nosotros vemos nuestra alimentación como estilo de vida, no como una dieta, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo una dieta, pero realmente estamos teniendo un estilo de vida saludable. Cabe resaltar que sí, tenemos que tener pacientes con dieta, ¿verdad? Por múltiples condiciones, pero si únicamente lo que hay es sobrepeso u obesidad, mantener un estilo de vida saludable es lo que lo va a ayudar a ustedes mantenerse en un peso saludable. Ya una vez un paciente cumple con su meta de peso, no muchas veces cuando cumplen en ese peso vuelven a hacer a lo que así, vuelven atrás, no se mantienen haciendo lo que le estaba dando resultado. Así que esto es algo de todos los días. No es que unos días voy a comer saludable y los próximos días no lo voy a hacer. O voy a comer en el desayuno saludable, pero entonces en el almuerzo y la cena no lo voy a hacer. Así que esto es repetitivo. Esto es algo de todos los días. Muchos pacientes, la mayoría, refieren que se cansan, ¿verdad? Y pues ahí entonces tenemos que entrar nosotros para ayudarles en lo que serían recetas saludables, buscar la manera de, ¿verdad?, de que la cocina sea divertida, evitarle comer fuera. Y muchas cosas más que pueden hacer. También la actividad física. Con alimentación saludable sí podemos bajar de peso, pero la actividad física toma un rol bastante importante en lo que es nuestro estilo de vida saludable, porque es el que entonces nos va a ayudar a aumentar esa masa muscular, bajar nuestro porcentaje de grasa, bajar lo que es la grasa visceral, nuestra edad metabólica. Adicional a eso, la hidratación. Para mí esos tres componentes son claves para la pérdida de peso y mantenimiento. Actividad física, hidratación y lo que sería entonces la alimentación saludable.
Claro, ahí, ¿cómo nosotros aprendemos también a utilizar esto a nuestro favor? Porque muchas de las metas que tenemos para bajar de peso están directamente relacionadas a las épocas. Ya para este tiempo, ya la gente empieza, y además cuando después de Semana Santa entran en pánico, y entonces entran en dietas estrictas, entre comillas, que por ahí viene el verano porque quieren ponerse el bikinazo, porque se van a ir de vacaciones, van a viajar. Otros utilizan la época navideña para inspirarse y entonces tienen esa meta ya después que pasan cierto tiempo, ya octubre, pues quieren entonces empezar a bajar de peso para ponerse
Sí.
X ropa. Eso es saludable.
Como tal, estar ganando y perdiendo peso no es muy saludable porque, o sea, el cuerpo básicamente se va a estar acostumbrando a los estilos de vida. Entonces, cuando el cuerpo ya logra establecer un ritmo, logra establecer algo, pues entonces viene y se lo estamos cambiando por completo. De la forma más sencilla que podemos ver esto, yo creo que todo el mundo ha pasado por esto, es que tenemos una fase en la que empezamos a comer bien limpio, empezamos a tener una selección de alimentos sumamente limpia, estamos comiendo bien y lo establecemos como por 1 o 2 meses, y de momento nos encontramos con este contratiempo que tenemos que utilizar un fast food o algo. Y no sé si le ha pasado, porque usualmente pues sucede, después de llevar como que 1 o 2 meses comiendo limpio, por llamarlo de esta forma, le cae mal la comida. Cae mal la comida, entonces tenemos que usar el baño rápidamente. En cuestión a esto, es porque básicamente ya nuestro cuerpo había hecho un detox de todos estos alimentos y esta mala selección que habíamos tenido. Y en ese momento no tuvimos opción y recurrimos a este tipo de alimentos. Y obviamente pues el cuerpo que pasa se lo rechaza porque ya habíamos hecho un detox natural. Y con esa selección que fue en poco tiempo, se ve que el estar cambiando la selección de alimentos, pues puede ser algo peligroso. A largo plazo también puede ser peligroso porque hay ciertos medicamentos y ciertas condiciones que establecen que deberíamos de mantener un peso para poder mantener las mismas dosis de los medicamentos.
Ciertamente. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos dialogando aquí en San Lucas al Día sobre estos tips para mantener ese peso saludable. Así que hacemos una pausa. En breve continuamos.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. No es solo un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y determinados tipos de cáncer. Hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para perder peso. Por lo general, la obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno, combinados con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicio. Lo bueno es que incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir los problemas de salud relacionados con la obesidad. Una dieta más saludable, un mayor nivel de actividad física y los cambios de conducta pueden ayudarle a bajar de peso. Los medicamentos recetados y los procedimientos para bajar de peso son opciones adicionales para tratar la enfermedad. El índice de masa corporal se suele utilizar para diagnosticar la enfermedad. Los asiáticos con un índice de masa corporal de 23 o más pueden presentar un mayor riesgo de tener problemas de salud. Para la mayoría de las personas, el índice de masa corporal brinda un cálculo aproximado de la grasa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal no mide directamente la grasa en el cuerpo, por lo que algunas personas, como atletas musculosos, pueden tener un índice de masa corporal en la categoría de obesidad, aunque no tengan exceso de grasa. Muchos médicos también miden la circunferencia de la cintura de una persona para ayudar a orientar las decisiones de tratamiento. Los problemas de salud relacionados con el peso son más comunes en los hombres con una circunferencia de la cintura superior a 40 pulgadas y en las mujeres con una medida de cintura superior a 35 pulgadas. Si está preocupado por su peso o por los problemas de salud relacionados con el peso, pregúntele a su médico sobre el control de la obesidad. Aunque existen ciertas influencias genéticas, conductuales, metabólicas y hormonales en el peso corporal, la obesidad ocurre cuando se ingieren más calorías de las que se queman con las actividades diarias normales y el ejercicio. El cuerpo almacena ese exceso de calorías en forma de grasa. En Estados Unidos, la alimentación de la mayoría de las personas es demasiado rica en calorías, a menudo procedentes de comida rápida y bebidas altas en calorías. Las personas con obesidad podrían comer más calorías antes de sentirse satisfechas, sentir hambre antes o comer más debido al estrés o la ansiedad. Muchas personas que viven en países occidentales ahora tienen trabajos con mucho menos exigencias físicas, por lo que no suelen quemar tantas calorías en el trabajo. Incluso las actividades cotidianas consumen menos calorías gracias a comodidades como controles remotos, las escaleras mecánicas, las compras en líneas y los bancos con ventanilla para autos y además del trabajo remoto. La obesidad suele ser el resultado de una combinación de causas y factores contribuyentes. Los genes que hereda de sus padres pueden afectar la cantidad de grasa corporal que almacena y dónde se distribuye esa grasa. La genética también puede jugar un papel importante en la eficiencia con la que su cuerpo convierte los alimentos en energía, en la forma en que su cuerpo regula el apetito y en la forma en que su cuerpo quema calorías durante el ejercicio. La obesidad tiende a presentarse en toda la familia. Eso no es solo por los genes que comparten. Los integrantes de la familia también tienden a compartir hábitos alimenticios y de actividad similares. Hay opciones de estilos de vida, una dieta no saludable, la dieta que contiene muchas calorías, mucha comida rápida, bebidas altamente calóricas y porciones demasiado grandes, pero pocas frutas y vegetales contribuyen al aumento de peso. También las personas beben muchas calorías sin sentir saciedad, especialmente las calorías provenientes del alcohol. Otras bebidas altas en calorías, como los refrescos azucarados, pueden contribuir a un aumento significativo de peso. Si tiene un estilo de vida sedentario, es muy fácil que todos los días ingiera más calorías de las que quema cuando hace ejercicio y realiza actividades cotidianas normales. Mirar las pantallas de computadoras, tabletas y teléfonos es una actividad sedentaria. La cantidad de horas que pasa frente a una pantalla también está altamente asociada con el aumento de peso. En algunas personas, la obesidad puede tener causa médica, como el síntoma de Prader, con el síntoma de Cushing y otros trastornos. Los problemas médicos como la artritis también pueden hacer disminuir la actividad física, lo que puede provocar el aumento de peso. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con los licenciados en nutrición, Gustavo Mangual y Paola Marie Ortiz, sobre los tips, esos consejos para mantener un peso saludable. ¿Cuáles son los mayores enemigos que enfrentamos en esa lucha?
Para mí es el desconocimiento, porque los pacientes básicamente no conocen su dieta saludable en cuestión a nivel de calorías para poder mantener los pesos, porque solamente tenemos dos opciones para ganar y perder peso. Comemos calorías por encima de las que nuestro cuerpo necesita, ganamos peso. Comemos calorías por debajo de las que nuestro cuerpo necesita, perdemos peso. Entonces, el no conocer cuántas calorías yo necesito me hace o ganar o perder peso sin yo saber el porqué de esto. Así que medir y pesar nuestros alimentos es nuestra opción para siempre conocer como tal nuestras porciones y nuestras calorías.
Medirlo. Hay veces que la gente se le ríe en la cara a uno cuando dicen el pedazo de carne debe ser del tamaño de la palma de la mano. A veces juntamos las dos. Esas son realidades. ¿Cómo nosotros medimos la comida?
Pues antes de eso, ¿verdad? Debemos visitar primero al nutricionista para que conozcas cuántas calorías necesitas dependiendo, ¿verdad?, tu estado de salud. El nutricionista le va a distribuir las calorías en porciones. Porciones se pueden medir con tacitas de medir. Hay unas cucharaditas. También está la balanza, que es, ¿verdad?, de alimentos. Entonces, pues sí, hemos utilizado muchas veces lo que es la palma de la mano para dejar guiar a los pacientes. Debe incluir la palma de la mano sin los dedos para lo que son la cantidad de proteína.
De una sola mano.
De una sola mano. Pueden utilizar las dos manos, pero para servirse los vegetales. Así que básicamente en un plan de alimentación, ¿verdad?, estructurado de acuerdo a las necesidades de cada cual, pues van a tener la medida y ahí entonces pues el paciente puede hacerlo. Inclusive ahora venden algunos bowls, ¿verdad?, unos envases que ya vienen con la medida, así que el paciente lo que hace es que echa la cantidad del alimento que nosotros le recomendamos en ese tipo de envase y ya está porcionado.
Okay. Y cuando estamos hablando de mantener un peso saludable según la edad, según el género, ¿hay mucha diferencia?
En cuestión a los pesos, de mantenerlos saludables y eso, básicamente es conocer también las calorías. Porque ya una vez establecemos el peso saludable, nosotros vamos a establecer las calorías necesarias para mantener ese peso. pero usualmente se vuelve algo tan y tan repetitivo que ya ni siquiera pesamos los alimentos porque ya sabemos la cantidad que comemos, inclusive sabemos hasta los desarreglos que podemos hacer, que eso es algo que me preguntan a menudo, como que ¿cuándo me toca el desarreglo?
Entonces,
El peso,
ajá, adelante.
Perdóname, el peso saludable, si tomamos en consideración lo que es el género, lo que es la edad para trabajar un peso saludable, por ejemplo, una persona que tenga mayor de edad, mayor, ¿verdad? Que sea mayor de edad, quizás el peso saludable es más alto que una persona que no sea mayor de edad. Igual pasa con los infantes y los adolescentes, ¿verdad? Cada etapa de vida va a tener un peso saludable. Es algo que un nutricionista le puede contestar, porque no hay algo establecido, además de lo que es el índice de masa corporal, pero muchas veces no refleja un peso saludable lo que es el índice de masa corporal, porque, por ejemplo, puedo tener un atleta que tenga un índice de masa corporal de 29 y su porciento de grasa sea bajo, y su masa muscular sea, ¿verdad?, saludable. Así que es bien importante que la evaluación, ¿verdad?, cada paciente es diferente.
Hay también otros aspectos que quisiera que concienciaran a través de esta edición, porque está también el otro extremo, personas que no ingieren la cantidad de calorías que es requerida diariamente. Otros, y pregunto si se vale, otros prefieren hacer una sola comida y ahí lo distribuyen todo, porque dicen que pues no les da hambre o se acostumbraron a comer una vez al día. ¿Cómo se trabaja con esos otros casos?
Con esos casos es bien particular. En realidad, para mí, yo cuando tengo pacientes como tal que me dicen, mira, yo practico ayuno intermitente, yo siempre digo, estás sufriendo de más, porque se quitan una brecha inmensa de alimentos que pueden estar consumiendo. Y la realidad del caso es que estos pacientes que se enfrentan a una sola comida, puede ser que estén en un peso saludable, pero aún así, como la variedad de alimentos es tan baja, no tienen los nutrientes ni las vitaminas necesarias para entonces tener un buen funcionamiento del cuerpo. Que puede ser que estemos en un peso saludable, pero no tengamos suficientes nutrientes por restringirnos tanto las horas de comida. Además de que en este tiempo, pues, o sea, vas a sentir hambre, pero una vez te sentaste a comer, no te pudiste comer toda la comida del día. O sea, sí vas a perder peso en este caso. O puede ser que no pierdas peso porque el metabolismo esté tan y tan estancado que entres en pánico y todo lo que se le dé en ese caso, pues sea para ganar peso. Con los pacientes que están bajo peso y bajo, y básicamente pues, no están recibiendo suficientes nutrientes, lo que hacemos es que rompemos esos platos que están acostumbrados a utilizar y se los distribuimos durante el día hasta que eventualmente les desarrollamos un mejor apetito y les distribuimos la alimentación a lo largo del día.
En el caso, ustedes trabajan en la clínica de cirugía bariátrica, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos específicamente en la clínica de cirugía bariátrica.
Ahí ese es otro caso, cuando la persona logra hacer ese procedimiento, ¿qué retos tiene para mantener el peso? Porque hemos visto algunos casos de gente que se ha hecho la cirugía y entonces pretenden que van a comer todo lo que no se comieron o van en ese tiempo que ya están flacos, que no van a volver a engordar, que no van a volver a ganar el peso que tenían antes de hacerse la cirugía. ¿Cómo se trabaja acá?
Sí, eso es algo que nosotros enfrentamos día tras día tras día. Esa es la pregunta de cada día. De hecho, muchos de los pacientes vienen aquí pensando que esto es una varita mágica y van a perder todo el peso y después van a poder seguir su vida normal. También socialmente hemos adoptado esta cultura de decirle a los pacientes bariátricos que se fueron por la fácil. Y la realidad del caso es que no. De hecho, aquí para poder operarse tenemos que bajar un 5% del peso con el que llegan el primer día. Y luego de eso hay que mantener un estilo de vida saludable porque el estómago se va a acostumbrar, el cuerpo se acostumbra a ese estómago y si no le damos la mejor selección de alimentos, como quiera, ganamos peso. Y como a mí me gusta hablar mucho de numeritos y evidencia científica, un dato bien curioso en esto es que paciente que gana peso después de la cirugía bariátrica usualmente gana 30% más del peso con el que comenzó.
Eso está bien fuerte. ¿Ha habido reincidente? ¿Ustedes han visto reincidente? Gente que no sigue los consejos, o por ansiedad o por lo que sea. ¿Ha habido personas que han tenido que volver a pasar por la cirugía? ¿Eso es posible?
Okay, lo que pasa es que hay dos tipos, bueno, aquí por lo menos se hacen dos tipos de cirugía. Hay una cirugía que no es reversible y hay una que lo puede ser, ¿verdad? Hay una que se llama manga gástrica, que esa es cuando nos quitan 80% del estómago, y hay una que se llama bypass, ¿verdad? Que es cuando el estómago lo dejan un poco más pequeño que el otro. La diferencia son, ¿verdad? Un estómago de 8 onzas y otro aproximadamente de 3 oncitas, más o menos, dejan el estómago. La capacidad de, o sea, el propósito de la cirugía es que la capacidad de la ingesta de alimentos, pues, sea reducida. Pero luego de eso, después aproximadamente, yo les digo 8 meses, 1 año, el paciente puede volver a comer porciones que antes comía, aunque no a la misma cantidad, pero no tienen selección saludable de alimentos. Y volvemos a lo que, ¿verdad?, dije al principio, estilo de vida, porque la cirugía bariátrica es una herramienta para ayudarte a perder peso, pero no significa que porque tú te hayas hecho la cirugía bariátrica, tú nunca vas a volver a subir de peso. Sí, tenemos pacientes que pues se tienen que hacer lo que se le llama una conversión, ¿verdad? Que por ejemplo se hicieron la manga gástrica y le tienen que hacer la otra cirugía, pero es por algún tipo de complicación que haya tenido la cirugía. Por ejemplo, una gastritis, un reflujo severo, ¿verdad? Que es uno de los efectos secundarios de la cirugía bariátrica, pues ese paciente es candidato a lo que es la conversión. Los pacientes que se hicieron la manga gástrica y se quieren hacer el bypass, que es la otra cirugía, porque subieron de peso, personalmente los orientamos, ¿verdad? De que se pueden hacer la conversión, pero si no hay estilo de vida saludable, no podemos volver a subir de peso. Con ambas cirugías pueden haber reganancia de peso. Así que la mayoría, por ejemplo, cuando los evaluamos y subieron algunas libras, cuando se entrevista al paciente, usualmente al principio de la cirugía están bien motivados. Ellos están comiendo saludable, ellos están pesando, ellos están midiendo los alimentos, ellos están haciendo actividad física, ellos están tomando agua. Y cuando se pregunta qué están haciendo, dejaron el ejercicio, dejaron de pesar y medir los alimentos, dejaron de seleccionar alimentos saludables y disminuyeron la ingesta de agua. Empiezan a seleccionar alimentos que no son beneficiosos para mantener el peso. Así que piensan que porque les quepan menos comida, pues no van a poder volver a subir de peso. Pero la realidad es que sí, pueden volver a subir el peso. Y ahí es que viene la preocupación cuando, ¿verdad?, esa balanza sigue bajando, bajando, bajando en ese primer año después de esa cirugía, que es cuando más peso los pacientes bajan. Y cuando ya vamos a lo que se llama, ¿verdad?, las reservas de grasa, ahí es que viene lo que ellos nos dicen, estamos estancados, estancados, ¿verdad? Así que es bien importante que sepan que la cirugía bariátrica es una herramienta, pero no es milagrosa. Tenemos que, como quiera, poner de nuestra parte y tener un estilo de vida saludable. También tengo que recalcar que tenemos muchos casos de éxito. Es la mayoría, ¿verdad? Que los pacientes llegan a peso saludable y mantienen un estilo de vida, tienen índice de masa corporal, ya no tienen diagnóstico de obesidad mórbida, ni de obesidad tipo 1, ni de sobrepeso. Tenemos pacientes que se han hecho la cirugía bariátrica y llegan a un peso saludable y lo mantienen. Pero cuando se entrevistan a ese tipo de pacientes o se les pregunta, ¿verdad?, cómo lo han logrado, es porque están haciendo un estilo de vida saludable. No han, ¿verdad?, empezado a comer, aunque sea poco, alimentos que no sean saludables.
Excelente. Para más información, ¿a dónde podemos comunicarnos?
El numerito de la clínica, tengo que buscarlo porque no lo tengo por aquí, me van a botar.
Tranquilo. El 844-2080, 844-2080 es el número del cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas. Y ahí la operadora y el operador le van a dirigir hacia el departamento y el servicio que usted necesite. Gracias, Paola María Ortiz. Gracias, Gustavo Mangual. Muchas bendiciones.
Gracias a usted.
Ambos nutricionistas, hoy en San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio León 1170 AM, radioleón1170.com. Baje la aplicación también de Spotify y ahí podrá acceder a esta edición a través de podcast, al igual que otros temas en salud que hemos grabado con mucho cariño y respeto para usted. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.